bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com desde el mobile 360 en México. Estamos con Lucas Garito, director de políticas públicas de GSMA Latinoamérica. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Leticia. Qué bueno estar de vuelta contigo.
Bueno, gracias. Lucas, algunos avances hubo en América Latina, al menos desde el discurso, en cuanto a los cambios en las próximas licitaciones de espectro sobre los precios especialmente. Los reguladores parece estar más tendiendo hacia entregar el espectro no a precios tan altos, es una demanda de la industria. ¿Cómo estás viendo ese camino, esa transición?
Yo creo que está siendo muy positiva, creo. creo que, digamos, hay que tener un approach wait and see, esperar y ver. Creo sí que los reguladores, los hacedores de políticas públicas tienen en la narrativa claramente una idea de licitaciones no recaudatorias, con vocación no recaudatoria. Sin embargo, no nos tenemos que olvidar que quien manda finalmente es Hacienda, ¿no? Los ministerios de Economía son los que al final de cuenta toman el pulso. De hecho, mañana aquí en México, mañana tengo justamente una reunión con uno de los responsables del área que setea los precios de los cánones anuales en México, que como tú sabes, representan más del 80% del costo total del espectro aquí en México y es uno de los más caros de la región. Con lo cual, sí estamos siguiendo muy de cerca, tenemos varios casos. Colombia, esta semana o la que viene, debería aprobarse la ley. Dentro de los cambios de la ley está la modificación de la maximización de los ingresos de parte del Estado y la duración de las licencias. A partir de allí, bueno, veremos cuáles son las condiciones. Brasil ha anunciado una subasta para servicios de quinta generación el año que viene. También el regulador ha dicho que no tiene una vocación recaudatoria. Veremos. También, bueno, México con la banda de 600, 3.5 en 2020. Argentina en algún momento habló de del bloque lote 1 vacante de la licitación de 2014. Veremos, todavía son todas cosas que están un poquito en el aire, que sí estamos siguiendo, no solamente el precio, sino también las obligaciones, sobre todo con los servicios de 5G, que seguramente empezarán en donde haya negocio. Estos son los grandes centros urbanos. Hay una consulta pública en Chile al respecto. Bueno, ¿qué va a pasar con cobertura en banda milimétrica, cobertura en banda de 3.5? Creo que esos también son puntos que no tenemos que perder de vista y los estamos siguiendo muy de cerca.
No, justamente si no es el precio, el tema, muchas veces las licitaciones se otorgan por cobertura. Uh-huh. Teniendo en cuenta lo que recién comentabas, ¿no? La 5G va a tener su mayor expansión o necesidad en los centros urbanos. ¿Qué otras cosas se le pueden dar a los operadores que no sea cobertura, que no sea precio del espectro, para que sea un win-win?
Bueno, a ver, hay un hype muy importante con lo que es quinta generación. Creo que todavía en América Latina 4G tiene mucho carretel para dar. Parecería como que 4G ya no sirve, es inservible. Creo que no es así. Allí lo que vemos importante es tener alineada todos los objetivos de política pública a través o transversal a los distintos ministerios. Por un lado, los países quieren cerrar la brecha digital, quieren conectar a los desconectados, pero por otro lado quieren economía, quieren maximizar los ingresos. Y eso muchas veces no funciona. Hay algunos otros mecanismos, por ejemplo, el uso de fondos de servicios universal. Nosotros estamos trabajando justamente por empezar a trabajar en un estudio sobre el uso de los fondos de servicio universal en América Latina, de qué forma se recaudan, quiénes son los que recaudan, cuánto dinero tienen disponibles, cómo se pueden utilizar, cómo se están utilizando. Muchas veces no se utilizan de la mejor manera. Tenemos el caso incluso de Brasil el año pasado, donde el dinero disponible en Fondo de Servicio Universal fue capturado por el gobierno federal para cerrar agujeros un agujero fiscal, y eso al final de cuentas se traduce directamente en un aumento de la carga impositiva. Son recursos que se drenan y al final de cuentas no quedan en el sector. Ese puede ser uno de los ejes que se podrían utilizar para, de alguna forma, impulsar el despliegue de nuevas redes. Después existen algunos otros mecanismos, como por ejemplo las redes troncales, el hecho de llevar fibra a las cabeceras departamentales. Colombia tiene una red interesante de fibra en ese sentido. Yo creo que ese también puede ser un approach que puede funcionar en la región.
La demanda de la industria tiene que ver con certidumbre en la política, y muchas veces hablamos nosotros anteriormente sobre la necesidad de hacer una agenda digital o planes. ¿Cómo ves a Latinoamérica avanzando en este sentido? ¿O si está avanzando realmente?
La importancia de la agenda digital que nosotros vemos es un poco para alinear lo que te comentaba, alinear política pública. O sea, históricamente el sector recayó en el Ministerio TIC o de Comunicaciones. Hoy no hay duda de que la industria provee la capa fundamental de conectividad para toda una serie de verticales: el transporte, las ciudades inteligentes, la educación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces los titulares de esas carteras se quieren adueñar de eso. Y no hay alguien, no hay una coordinación a nivel presidencial que permita articular y de alguna forma alinear los esfuerzos. Entonces, por eso creemos que la existencia de agendas digitales nacionales permite alinear todos esos esfuerzos, especialmente, digamos, impulsada desde la oficina del presidente. Y en ese sentido, todo el trabajo que hemos estado haciendo con este superciclo de elecciones en el último año y medio, lo que queda por delante, Argentina, Uruguay, donde lo que hacemos es buscar sensibilizar, incluso desde el discurso político, el impacto que tienen las tecnologías en la vida de las personas. Al final de cuentas, la política se trata de eso, cambiar para bien la vida de las personas, y en ese sentido la industria móvil tiene mucho para dar. Entonces, parte de ese trabajo que estamos haciendo es esa sensibilización, porque al final de cuentas los cambios en política pública necesitan un padrinazgo político del más alto nivel, y por eso estamos trabajando allí.
¿Crees que además de este padrinazgo político de más alto nivel y de una agenda digital, hay que cambiar ciertas estructuras que existen hoy en los países de Latinoamérica, de quienes se ocupan de telecomunicaciones, quienes se ocupan de radiodifusión? Hay algunos países que están trabajando en unir los reguladores de radiodifusión con telecomunicaciones. Hay otros que crearon ministerios, luego eliminaron ministerios. Bueno, ¿cuál sería el modelo ideal? ¿Hay que hacer alguna estructura o no hay un modelo ideal?
A veces es difícil, ¿no? Porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es el modelo ideal? Como en este caso. No me atrevería a decir hay un modelo ideal. Creo, como tampoco hay un regulador, un asesor de política pública ideal. Tenemos algunos casos donde, por ejemplo, tal o cual país lo hace mejor en roadmaps de espectro, tal o cual país lo hace mejor en entregar espectro, tal o cual país lo hace mejor en las condiciones en las que se entrega. No nos olvidemos también que el tema de fiscalidad es otro tema, no pasa por el regulador, pasa más por el órgano recaudador de impuestos. Entonces, pero sí hay una verdad y una realidad, que es la entrada al mundo convergente. Hace algunos años atrás, los servicios estaban muy bien determinados y demarcados. Si tú tenías el par telefónico, sobre el cual estaba el servicio telefónico, que tenía una regulación que aplicaba a ese servicio. La televisión por cable tenía el coaxial, tenía un contenido específico y tenía una regulación que aplicaba. Lo mismo para internet fijo. Hoy esas barreras, esas divisiones entre los servicios ya de alguna forma están difusas, y con la llegada de 5G aún más todavía. Hoy vemos nuestra serie favorita a través de multipantalla, multiplataforma, multitecnología de acceso. Y por eso creemos que es importante el hecho de tener un ambiente convergente, con un regulador convergente e independiente que entienda de los problemas o de la problemática del ecosistema. Entonces, creo que esa es una parte de respuesta a la pregunta. Lo mismo a nivel ministerial, lo vemos, como tú decías, algunos gobiernos han creado ministerios, después los han disuelto. Creo que es importante tenerlo al más alto nivel, porque justamente el impacto que tiene la industria sobre la vida de las personas, sobre la dos palabras que sobre todo en América Latina están muy sonando muy fuerte, que es la productividad, es muy importante. Hace poco me gustó y lo tengo ahí fijado en mi tweet, incluso lo tenían también, te he escuchado hablar de que en Corea, ¿no?, están viendo a la tecnología 5G no como un salto, otro salto tecnológico, sino como un arma competitiva del país. Entonces, creo que es un concepto interesante, donde al final de cuentas coloca en la carrera entre los países, le da una ventaja o no una ventaja. Y esto excede la industria de telecomunicaciones, los bancos, los autopartes, la industria pesada, la industria del calzado, la industria pesquera, se va a beneficiar y va a poder ser más eficiente y poder aumentar su productividad y aumentar la competitividad a nivel mundial.
En ese sentido, creo que la industria también tiene un desafío de poder salirse del ambiente meramente telco y empezar a mirar más hacia otras industrias con la 5G.
Sí. Bueno, eso es un poco también lo que estamos haciendo. Cuando ves lo que pasa en Mobile World Congress, cuando ves lo que pasa incluso dentro del programa ministerial, donde históricamente para nosotros nuestros principales stakeholders han sido los hacedores de política pública telco y los reguladores de telecomunicaciones, hoy ya estamos yendo aún más. En el último Mobile World Congress tuvimos por ejemplo gente del Ministerio de Economía de Argentina, tuvimos presencia de reguladores del sector de transporte, ministros también del sector de transporte, de salud. Y lo que estamos tratando de hacer es buscar expandir y llevar ese mensaje, esa necesidad a ambientes no tradicionales donde nos hemos movido.
Es interesante este camino, pero igual parecería que todavía la región está desconectada. Justamente hablábamos de Corea como una cosa muy especial porque no se ve en el resto del mundo.
¿Te referís
a esta cuestión de ver la 5G o la industria móvil como una cuestión de país o como una cuestión de aumentar la productividad?
No, totalmente. Y por eso te decía que parte del trabajo que estamos haciendo es sensibilizar al más alto nivel, digamos, a nivel presidencial. Porque al final de cuentas, muchas de las reformas requieren ese plafón político. Y también otra cosa que estamos haciendo allí es... Por ejemplo, estamos trabajando muy de cerca con la OCDE. La OCDE es un organismo en donde muchos países de América Latina están viéndolos como una línea a seguir. Argentina está trabajando fuertemente para ingresar. Brasil tiene un estatus especial y quiere ingresar también. Costa Rica, Colombia acaba de entrar. Falta que lo ratifique el Senado. México, Chile son parte. Entonces, vemos ahí con la OCDE un camino importante para poder... justamente que esas políticas públicas nacionales se alineen con las mejores prácticas que normalmente se ven en los países miembros de la OCDE.
Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que disfrutes del resto del evento.
Gracias, Leticia, gracias a todos.
Gracias.